Entrevista.
Bueno, la mañana, amigos, último bloque de 970 Noticias. Vamos a hablar sobre educación, sobre los reclamos de los sindicatos educativos en materia de presupuesto, en materia de condiciones, infraestructura y demás. La discusión que se está dando en el Parlamento del presupuesto quinquenal, ahora en el Senado. Y, bueno, las prioridades en materia educativa lo que se ve de lo que va de este gobierno en esta materia. Estamos aquí en los estudios de Universal con Emiliano Mandassen, secretario general de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, FENAPES. Bienvenido, Mandassen, una vez más. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo va?
No, gracias a ustedes por el espacio, por la invitación al estudio. Siempre la radio es un lugar fascinante, así que muchísimas gracias a ustedes.
Un placer, gracias por venir. Bueno, varios temas, sin dudas ahora todo está centrado en la discusión presupuestal. Ayer el presidente Orsi recibió al rector de la universidad y ya ratificó lo que ya se sabía, que no va a haber mensajes complementarios, ¿no? En este presupuesto que se está discutiendo ahora en el Senado, que después pasará al plenario, y que dispone de recursos que han sido calificados como exiguos por parte de los sindicatos de la educación. Pero sin embargo, bueno, se habla de que en esta administración se va a llegar al 6+1 por parte de integrantes del gobierno, y esto se pone en duda, ¿no? Cada vez más. ¿Cómo están viendo ustedes esta discusión? Ustedes comparecieron ante el Parlamento. Uh-huh. ¿Hay disposición a que en el periodo, en las rendiciones de cuentas, se pueda ir aumentando el presupuesto para que se llegue a algo similar a lo que se está planteando? ¿Y dónde están las urgencias para ustedes?
Bueno, primero que nada, yo creo que la reunión de Héctor Cancel ayer con Orsi es una reunión importante, porque es el rector de la universidad. Creo que ahí hay una dificultad de estas características. Nosotros, el otro día, dialogando con algunos parlamentarios, nos decían que hay lugares de la administración que están rastreando, que hay subejecuciones presupuestales, que eso se podría volcar hacia la universidad y hacia la ANEP en la etapa del Senado. Lo que nosotros venimos insistiendo es que tendría que haber no solo un mensaje presupuestal, pero sino un mensaje político de que haya un mensaje complementario, que haya un mayor esfuerzo. ¿Para qué? Para áreas muy sensibles como el tema becas, el tema grupos y figuras de acompañamiento, grupos en formación docente, figuras de acompañamiento en educación media, algunos elementos de cargos en educación primaria y además un elemento sensible a todo el sistema que es la infraestructura edilicia, que está muy deteriorada. Si se va a llegar o no al crecimiento del 6+1 en las rendiciones de cuentas, bueno, va a depender mucho de que el vaticinio que hace el Poder Ejecutivo respecto al crecimiento del Producto Interno Bruto en el quinquenio se cumpla. La dinámica económica, bueno, va a depender mucho de cómo se mueve el gobierno en un contexto internacional bastante complejo, que ustedes lo analizan cotidianamente, en una situación de tensión comercial entre como dos bloques muy claros, uno comandado por Estados Unidos y otro comandado por China, que parece claramente hoy en día prevalecer China desde el punto de vista comercial a nivel global. Pero bueno, eso va a depender mucho de cómo se mueve y qué dinámica económica se genera con elementos que tienen que ser endógenos, propios de la dinámica de la economía uruguaya, una economía dependiente, porque es una economía dolarizada, tomadora de precios a nivel internacional, y las dinámicas de elementos exógenos que lleguen a la economía. Eso, bueno, el gobierno lo tiene previsto. Lo que a nosotros nos preocupa es que hay una separación de la participación del presupuesto educativo, eso es lo que venimos denunciando, con una pendiente decreciente del presupuesto educativo en ese crecimiento de Producto Bruto Interno. Nosotros creemos que las rendiciones de cuentas van a tener que volcar recursos y van a tener que transformarse prácticamente en discusiones de presupuesto quinquenal, lo cual es muy desgastante, pero bueno, el gobierno se aferra a eso, tendrá elementos de análisis que le permiten forjar esa tesis, que esperemos que se cumpla. Ahora, tenemos situaciones inmediatas que hay que resolver. Yo creo que ahí tenemos un problema que la ANEP tiene un determinado déficit generado en la administración anterior que habría que cubrir, que hoy en día está sin cubrir y sin financiar. Uh-huh. Nosotros, por ejemplo, en educación media y secundaria tenemos una situación que tenemos una determinada estabilidad en la matriz de grupos hoy en día, pero faltaría algunos dineros para cubrir figuras de acompañamiento que protejan las trayectorias educativas. Fíjense que secundaria volcó 500 millones de pesos a la ANEP para cubrir el déficit de otro subsistema. por ejemplo, formación docente, que tenía un déficit de 900 millones de pesos y hoy tiene un déficit de 400.
¿Y el de secundaria cuál es ahora?
El de secundaria está más o menos manejado, no tengo el número exacto, sí, pero está bastante estable con respecto a otros. Ajá. Pero lo que hablamos acá es de un sistema muy grande, muy complejo, que hay que lograr equilibrarlo financieramente y que hay que lograr inyectarle elementos de avance presupuestal con elementos que son muy sensibles, no solo para nuestras condiciones de trabajo, sino para las condiciones de aprendizaje. Esperemos que en los próximos días se vayan dando algunas reuniones y algunos elementos que permitan arrimarnos por lo menos a cubrir ese déficit y lograr generar una situación que permita navegar el sistema educativo por lo menos el próximo año hasta la próxima rendición de cuentas, y yo creo que va a ser clave el 2027 en todo este proceso. Pero bueno, lógicamente el gobierno toma una decisión política que nosotros no compartimos.
La situación del aprendizaje que usted menciona que es obviamente importante, ¿no? Las dificultades para el aprendizaje hoy por hoy siguen generando para ustedes una desmotivación para los estudiantes a seguir en el sistema educativo, sobre todo en enseñanza media. Es una de las razones principales a qué otros temas se lo atribuyen ustedes también.
Mirá, hay un debate muy instalado que es, bueno, el proceso de desvinculación de los estudiantes, sí, se da porque los estudiantes se aburren o porque la enseñanza de la historia es muy monótona o porque tienen muchos docentes.
Eso dice usted que es docente de historia, además, ¿no?
Yo que soy docente de historia. A mí me parece que es una discusión que está bastardeada hace muchos años. Uh-huh. El problema de los estudiantes que se desvinculan, en su gran mayoría, son problemas de base material que tienen para seguir su trayectoria. Problemas de acceso al transporte, acceso a la alimentación, acceso a la vivienda, acceso a la salud, acceso a la cultura. O sea, temas mínimos que los estudiantes tenían que tener resuelto en su base material para poder llevar adelante un proceso de aprendizaje correcto y una trayectoria correcta. Entonces, yo creo que debemos sincerarnos todos y discutir, bueno, ¿cómo vamos a trabajar en torno a una proyección de país que permita quebrar esa lógica de la pobreza estructural establecida en niñas, niños y adolescentes, un tercio de la población, y cómo eso, a través de la estabilidad de una base material de esos estudiantes, podemos ir potenciando sus trayectorias educativas? Los estudiantes tienen avidez por acceder al conocimiento. Lógicamente, el acceso al conocimiento hoy tiene, bueno, las tecnologías, que las redes, el vínculo constante con la información. Bueno, ¿cómo nosotros hacemos que eso sea transversal al sistema educativo, que haya un acceso democrático al conocimiento y que eso permita que los estudiantes se formen en forma integral? Creo que ese es el debate que nos debemos todas y todos. Porque creo que el debate muchas veces es establecerle a la educación un peso de transformación de toda la sociedad que no lo puede llevar adelante. Porque hay otras cosas que tienen que coadyuvar a que el proceso de aprendizaje sea el más sólido posible.
Y los cambios del CODICEN en cuanto a la currícula, por ejemplo, en el tema de disminuir las horas en ciencia de la computación, aumentar, por ejemplo, o que ya no sean optativas astronomía y comunicación audiovisual, ¿esto ustedes están de acuerdo?
Mirá, primero hay que desmitificar esto. Esto no es producto de una presión del sindicato, de que los sindicatos gobiernen o algo. Esto es producto de asambleas técnico-docentes liceales, que se consulta a los docentes, a todo el gremio docente. Cuando hablo de gremio docente, hablo de todo el espectro de profesores afiliados y no afiliados al sindicato. Después esto se toma, lo analiza una TD nacional, trabaja con planeamiento educativo de secundaria y con planeamiento educativo del CODICEN a cargo de Antonio Romano. Todo ese material, todos esos informes se sintetizan en esto. Yo creo que el tema de la informática, yo creo que hay que establecer un trabajo transversal a todas las asignaturas con el tema de las nuevas tecnologías. Y tenemos que dar una nueva inyección al acceso democrático a las herramientas informáticas, claro, porque eso ha tenido un desfasaje en los últimos años. Me parece que es un debate hiperinteresante, pero no es contradictorio con el acceso al conocimiento. O sea, no es contradictorio el uso de la tecnología con estudiar Grecia, por ejemplo, o estudiar literatura o estudiar historia. Porque a veces se hace como contradictorio en esta cuestión de las competencias versus los contenidos. Yo creo que competencias siempre hay. El problema es que potenciar las competencias implica tener contenidos fuertes. Y lo que hizo la transformación educativa era establecer una primacía absoluta de las competencias en detrimento de los contenidos. Y eso es un error bastante grande. Cuanto contenidos y análisis de contenidos más fuertes tengamos, más globales, más integrales, las competencias van a fortalecerse. Ese es el sentido. Pero esto no es una obra de una presión determinada, es una obra de una construcción colectiva que termina sintetizando en aspectos institucionales a los cuales nosotros hay una cantidad de elementos que acompañamos, pero no se puede circunscribir y caricaturizar que esto es porque el sindicato sindicato y no sé cuánto. Bueno, esto es un trabajo que pasó en las satélites y que creemos que tiene la legitimidad de ese proceso. Va más allá de ese mito que se quiere generar de que nosotros gobernamos y hacemos lo que queremos y toda esa historia que lo que hace es bastardear el debate todo el tiempo.
Fue muy polémica la gestión de Robert Silva en su vínculo con FENAPES, también del ministro Pablo da Silveira. Yo recuerdo una conferencia antes de asumir a da Silveira de José Olivera y ya directamente hasta cruces y bueno, denuncias. Estuvo muy complicado, hubo una acción contra Robert Silva también en un liceo, bueno, pasó de todo. Además del tema específicamente de los asuntos polémicos, ¿no? La transformación educativa, que fue una bandera de la coalición republicana, incluso en la campaña Silva, que fue candidato, la expuso. Con estos cambios, ¿se termina esa transformación educativa o estamos en un pasaje hacia algo mixto?
Primero algunas aclaraciones, la situación con Silva no se da en un liceo. Se da en un salón, en la esquina de un liceo, donde la persona que individualmente toma la acción contra el auto que llevaba Silva, después responde en la justicia. Primer elemento, porque hay que aclarar, porque a veces se colocan mitos. Algunos que estábamos ahí afuera y que no pudimos entrar a la presentación, lo que ayudamos a hacer es que Silva saliera de la mejor manera posible cuando, bueno, había una situación muy tensa. Digo porque a veces se generan mitos sobre alguna situación. Lo segundo, Robert Silva es una persona que carece de mucha legitimidad, más allá de la imagen que vende. Es una persona que utilizó la estructura de la ANEP para lanzar su campaña electoral. Los famosos cara a cara eran cuestiones guionadas en varios lugares del país donde había actores, muchas veces vinculados al Partido Colorado, que hacían las preguntas justas en el momento justo y no se permitía la participación democrática de la ciudadanía. Además, Robert Silva le dijo a todos ustedes que no iba a ser candidato y nosotros cantamos 2 años antes, porque sabíamos lo que estaba haciendo, que iba a ser candidato. Entonces, es complejo. Además, cuando se dijo en el medio de la campaña que algunos de nosotros íbamos a pulular por cargos de gobierno, y nosotros seguimos en el sindicato muy tranquilo, nos sometemos a fin de año en un congreso de la Federación a la democracia sindical y veremos cuál es la nueva dirección de la FENAPES. Digo porque se instalan mitos que no son reales. Lo que ha pasado con estos elementos de análisis de la TCI, Transformación Curricular Integral, es comenzar un análisis de una situación, de una transformación educativa que está estructurada en, bueno, determinados elementos de político, ideológico, con respecto a cómo se concibe la educación. Es un primer paso, yo creo que hay que profundizar el análisis, pero este paso no implica el desmantelamiento de la transformación educativa como tal. Yo creo que lo que hay que ir es un proceso de democratización del debate educativo, generar líneas genuinas desde el punto de vista pedagógico, porque tenemos pedagogos muy buenos, que realmente hay que retomar esa rica historia que tenemos, armar y elaborar líneas de trabajo que estén vinculadas a un proyecto de país y tratar de trabajar en un buen Congreso de Educación que sintetice unas nuevas líneas de qué vamos a hacer en materia educativa. Me parece que la guía de la FENAPES no es ir contra de, sino elaborar líneas estratégicas y propuestas que impliquen mejorar los procesos de aprendizaje y nuestras condiciones de trabajo. Porque también en el Uruguay hay un problema. Los sindicatos uruguayos no son netamente corporativos. O sea, nosotros no nos movilizamos solo por nuestro salario y nuestras condiciones de trabajo. También instalamos debates públicos. Eso muchas veces molesta, pero creo que no es contra Robert Silva, es en favor de un proceso de democratización de acceso al conocimiento.
¿Y mejoró el vínculo ahora teniendo a un ex integrante de FENAPES en secundaria dirigiendo? ¿Mejora ese vínculo porque entiende un poco la realidad?
No, yo creo que ha mejorado a cabalidad lo que son los espacios de negociación. El vínculo es un vínculo de mucho respeto, pero teniendo los roles muy claros. Manuel fue dirigente de la Federación hasta el año 2015, después se dedicó a dar clases. Es un compañero que lo apreciamos mucho. Yo no voy a renegar el vínculo con Manuel.
Oroño estamos hablando.
Manuel Oroño, profesor de física, un referente para algunos de nosotros, pero tenemos roles diferentes. Él tiene que dirigir la educación, electo por un gobierno, y tiene que impulsar las líneas de ese gobierno. Nosotros tenemos un rol sindical, no hay ninguna confusión, hay ningún problema. Hemos tenido intercambios duros con Manuel en este periodo, lo hemos tenido. Hemos tenido diferencias, lógicamente. Pero tenemos claro, o sea, FENAPES en eso ha tenido una línea coherente muy clara. Cuando tuvo que salir a discutir con el progresismo determinados elementos, lo hizo. Cuando se tuvo que enfrentar a la esencialidad, lo hizo. ¿Qué creo yo que ha mejorado en estos tiempos? Bueno, que los ámbitos de negociación logran llegar a síntesis más rápido porque se comprende mejor lo que es la negociación colectiva. Pero después el vínculo es normal entre quien cumple un rol de gobierno y respetamos, legítimamente electo por un presidente y por su equipo, uh-huh. y nosotros tenemos un rol sindical de representación del gremio docente. Ningún misterio, si tenemos acercamientos, tenemos acercamientos, si no, no. Fíjense, nosotros tuvimos una relación muy conflictiva.
Tienen un profesor como presidente de la República, ¿no?
Tenemos un profesor afiliado a FENAPES. Y no quita que hayamos salido a decir que el no llegar al 6+1 ahora y dar señal más clase es un error político. Sí, sí, Yamandú es afiliado a FENAPES. O sea, está en el padrón de FENAPES.
Sigue siendo afiliado. ¿Sí? De hecho, FENAPES ha sido siempre muy, muy crítico con los gobiernos de izquierda. O sea, no, como lo ha sido el PIT-CNT en general.
Nosotros, pero fíjate esto, nosotros con Jennifer Cherro tuvimos una relación muy compleja. Sí. Cuando se presentó el tema de los concursos y Jennifer Cherro nos dijo, no tenemos recursos para hacer un concurso de efectividad. Nosotros le dijimos, nosotros sabemos dónde sacar los recursos. Porque FENAPES tiene un manejo del presupuesto muy, muy aceitado de décadas. O sea, sabe trabajar el presupuesto muy bien, producto de un proceso de acumulación de conocimiento de muchos años. Le dijimos, mira, se puede sacar de acá. Fuimos juntos al CODICEN a pedir la plata para los concursos. Y eso habilitó, en un periodo muy conflictivo para nosotros, estabilizar a más de 5.000 compañeras y compañeros. No es menor, porque una cosa es que vos tengas diferencias, otra cosa es que no te permita trabajar en determinados elementos donde podés confluir. Y no hubo ningún problema. Yo no voy a decir, mirá, no voy a hacer el concurso de efectividad ahora para 5.000 docentes porque Jennifer Cherro es la directora general. Me parecería absurdo.
Pero a FENAPES se lo acusó mucho en el gobierno pasado de ser un sindicato conflictivo y lo que usted decía, que ponía trabas constantemente a los cambios, a las modificaciones y que pretendía o que gobernaba a la educación. ¿Eso ha cambiado con este gobierno? En el vínculo.
A mí me genera gracia. Nunca gobernamos la educación.
No, sí, pero ese es uno de los
cuestionamientos. Y es nuestro objetivo. Que FENAPES es un sindicato fuerte y se planta fuerte, sí. Ahora, nosotros propuestas... Mirá, hoy en día se está hablando mucho de las apoyaturas de los estudiantes. ¿Sabés hace cuántos años FENAPES lo planteó? Más de 30. Más de 30. Está documentado, ¿no? Nosotros propuestas... ¿Sabés hace cuántos años que planteamos que tienen que haber figuras de acompañamiento y transversalidad en el análisis de algunos contenidos? 30 años, flojo. El último Congreso de Políticas Educativas exclusivo de FENAPES fue del 2022. A la audiencia, entren a la página de FENAPES, en recursos donde están los materiales de FENAPES, están todo el equipo de propuestas. Pero además hay una propuesta de la coordinadora de sindicatos que se entregó a todos los partidos políticos de septiembre del año pasado, donde tenemos una base programática muy fuerte. O sea que la acusación de que no planteamos propuesta se cae a pedazos más allá del relato.
Tenemos que cerrar, mandarse. Quiero preguntarle brevemente en el final, el tema de violencia en los centros educativos, tuvimos uno en primaria esta semana muy grave, hay paro ahora de ADEMU ayer y hoy. ¿Qué piensan ustedes y qué es lo que se está viviendo en los liceos? Brevemente le pregunto.
Bueno, vivimos una situación de violencia extrema en la sociedad, ¿no? Producto de situaciones multicausales, pero también de un modelo de profunda desigualdad estructural que genera violencia, no la justifica. Nosotros ya pedimos como coordinadores de sindicatos una instancia en el CODICEN, donde uno de los puntos del orden del día sea esta. Yo creo que hay que hacer un abordaje de varias instituciones, inclusive vincular al periodismo, a la opinión pública, a la sociedad en su conjunto. Creemos que hay que hacer un trabajo muy fuerte con la Universidad de la República, trabajo social, psicología, medicina, y desembarcar en determinados barrios y hacer un trabajo multiinstitucional que abarque varias patas y que logre irrumpir en determinados barrios y hacer un trabajo de estabilizar determinados elementos de desigualdad y violencia que están aflorando muy fuerte. Creo que tenemos que impulsar todas y todos desde los diferentes lugares el rol del Estado en esos territorios para lograr rescatar y lograr estabilizar determinados procesos, porque realmente lo de la escuela 123, en una zona que yo trabajo durante muchos años, en el Liceo 57 y 13, fue realmente dramático y creo que pasamos una línea más que es hiper compleja, así que estamos todos muy preocupados y no podemos solos. Eso tenemos que tenerlo claro, los trabajadores de la educación.
Mandasen gracias como siempre, un placer.
No, gracias a ustedes por el espacio, saludar a la audiencia y como siempre estamos a las órdenes.